Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva,
el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio, blogspot.com, y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razón.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Estamos aquí en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Tenemos que decir que nuestro espacio en el directo eran efectivamente los lunes, pero ahora de forma temporal nos trasladamos a los viernes. No sabemos hasta cuándo volveremos al lunes o nos vamos a quedar en el viernes. Y de momento, como ya sabréis si estáis siguiendo la programación de Radio Bronca, que se ha visto interrumpida, hemos tenido problemillas técnicos, aún todavía no nos hemos recuperado, y entonces lo que tiene cabida en la radio son los programas en directo. No hay repeticiones de los programas, pero ya sabéis que os podéis descargar y escuchar los diferentes programas de Radio Bronca en la página web de radiobronca.info, en el apartado de podcast. Entonces, no, la repetición de Rebeldes Sin Sombras pues todavía no está preparada. Y bien, dicho esto, y pedimos disculpas también que se está en ello. Todo el equipo ahí de la radio está dando lo que no tiene, como siempre, para poner en marcha de nuevo pues toda la maquinaria, ¿no? En plan, tanto los espacios en directo que funcionen con normalidad y también sus repeticiones. ¿Qué tal, compañeras?
Hola, hola, aquí estamos. Bueno, esto de estar los viernes a la tarde en vez de los lunes a la mañana nos cambia un poco, ¿no? Que siempre venimos así con la actividad de la mañana, no sé qué, ahora venimos con el sueño de después de comer. Pero bueno.
Exacto.
Pero aquí estamos, vaya semanita que hemos tenido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después de currar.
Y claro, sí. Jornada completa. Bueno, pero ya es viernes, chicas.
Working class. Sí, sí. Bueno, claro, semanita, ¿no? El mes, la entrada del año, cómo acabamos el año pasado. En fin, ¿no? Llevamos ahí pues un tiempo y nada, pero aquí continuamos, ocupando aquí las ondas libres y las calles también. Hoy arrancamos este programita, vamos a hablar de... Nos cogemos las maletas y volvemos a viajar, nos vamos hasta el norte de Europa, nos vamos hasta Frankfurt.
Y les vamos a conectar con Matías, con un compañero de una radio libre también allí, que nos va a contar un poco cómo ha sido esta jornada terriblemente represiva que se vivió el miércoles pasado en Frankfurt. Se convocaba una manifestación en protesta por la inauguración de este gran rascacielos de la nueva sede del Banco Central Europeo, que se gastaron 1.300 millones de euros, una cosita así.
Calderilla, vamos, ¿no?
Calderilla, sí. Exactamente. Y bueno, justamente, ¿no?, por en contra de esta derroche y en contra de todos los recortes que se están haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a intentar conectar con él.
Sí, una imagen dantesca y obscena, ¿no?, de todo lo que está pasando y como veíamos las imágenes de todo lo que se han gastado y lo que se han gastado incluso en la represión, que luego nos contarán, ¿no?, todo el dispositivo que se ha llenado la ciudad.
Sí.
Vale, pues mientras que hacemos la conexión con el compañero, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos.
Obediencia pudre el corazón en todos los aspectos. Me cago en el patrón, acatar sin pensar. Por eso el mundo es una mierda. La masa es masa, amarillo, rojo, negra. No tener líder significa mucho más que la pura ausencia de ellos para gozar la libertad. Significa hacerte cargo de tus actos, no esperar a que te digan que hay que hacer para hacer algo. No tener jefe es no necesitarlo. Como perdimos la iniciativa es como lo justificamos. Como el delegar mi responsabilidad, otra vez estoy cagando, generando así jerarquía y esclavo. Por eso a veces mi corazón desconfía del espontáneo, ya que fuimos criados con penosos legados de esperar una voz que el camino vaya trazando. Formadas en borracas el pastor van buscando. Quizás solo soy que no solo cagarse los liderazgos, sin cuestionar el rol que cada acto estamos jugando. A eso me refiero con no confiar en lo espontáneo, que a veces sobreentienden cosas que todavía no hemos ni pensado. Si damos más valor a las palabras que a los actos, muy probable es que quedemos en mute cuando sintamos que una compañera ejerce poder está abusando, o si timonea el barco en el que vamos remando. ¿Cuántas veces ya ha pasado que nos hemos paralizado y confundidas por la estética o el discurso antiautoritario? Con silencio hemos avalado que alguien se ha avasallado. Actitudes patronales han ocurrido a nuestro lado. No importa la chapa que yo tenga, si me comporto como la jefa o la borrega, espero que con la franqueza y el amor de quienes me rodean podamos construir espacio libre de complacencia. Hagamos un trato para romper con estos vicios. Si tú te sinceras, yo no me victimizo. Y que sea recíproco, al final esto es cariño por la libertad que busco. Ni tocable ni divino. Si cuando hay que decidir, prefiero callar. Si conmigo fuerte transverso se siente más allá. Si la opinión de una persona importa más que las demás. Si es que espero que me asignen cómo tengo que apañar. Quiero recordar, ni obedecer ni mandar. Que los líderes se sustentan en nuestra comodidad, en el mandato, en el silencio, la indiferencia y el miedo. Mi amar y esclava como premisa de cada momento.
Podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla. Pascuala, metido se muere. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Tu ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos sin
colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Y bien, tenemos una llamada. Hemos conectado con un compañero, con Matías. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Nos escuchas?
Un saludo a todos.
Sí, sí, perdón, te escuchamos.
Ah, bueno. Ah, entonces me quería preguntar un poco sobre la manifestación en Frankfurt. Entonces, un poco sobre la convocatoria y sobre lo que pasó. Entonces, bueno, la convocatoria se trataba de protestar contra la política europea, de la troika y de los que dirigen la Europa, o sea, contra la austeridad, y también en el contexto de la crisis griega y de las elecciones del nuevo gobierno griego. Y entonces los organizadores tenían previsto unas 10.000 personas, y resulta que el doble llegó, o sea, fue una buena sorpresa en ese sentido. Bueno, la policía considera que son como 17.000, pero bueno, bastante más de lo que se esperaba. Y en cambio la policía igual estaba bien preparada y ya estaba en estado de guerra, porque ya antes de saber cuántos iban a venir ni nada, ya tenían 10.000 policías ahí, o sea, previsto casi un policía por manifestante. Tenían habían traído lanzadores de agua, habían traído también una unidad de élite policía antiterrorista, o sea, ya estaban en pie de guerra y ya estaban listos para la pelea. O sea, la cosa ya por esa parte, la policía ya tiene una cierta responsabilidad dentro de la violencia, que ya estaban ahí esperando eso. Uh-huh. Y entonces sí, después de lo que se habla mucho, lastimamente, en los medios, es de esa violencia que hubo una confrontación. Pero por otra parte, hasta los propios policías, de los 17.000 participantes que consideran la policía considera que unos 4.000 eran violentos. Quiere decir que los tres cuartos era gente que venía muy pacíficamente a manifestar. Y bueno, y se considera que se dice, creo por ahora, que hay unos 500 personas que fueron arrestadas. Así que no se sabe muy bien. Hace solamente 2-3 días que esto pasó, y por ahora tampoco sabe muy bien quiénes son, qué pasó. O sea, hay mucho tumulto en los medios, muchas imágenes que circulan, pero bueno, también todo eso forma parte un poco de una campaña para desprestigiar el movimiento. Uh-huh. ¿Me están oyendo?
Sí. La represión que tuvo esta manifestación, ¿tú cómo la podrías transmitir que fue? O sea, porque por lo que nos cuentas, ha habido una movilización de policía y de armamento bastante grande, desmesurado para una manifestación que se supone que iba a ser pacífica.
O sea, la preparación policial sí fue casi una provocación. Bueno, igual se sabía que sí, puede ser que haya una parte, eso es lo que se le llama el Black Bloc, que son gente que considera que la violencia forma parte de la reivindicación, porque de hecho puede ser cierto también que si no hay violencia, los medios no hablan de eso. Entonces es una estrategia de algunas personas. Y esto se puede discutir o no, pero en todo caso la policía ayuda, por supuesto, con esa presencia, es realmente una provocación, si eso se ve. Y eso de hecho no es tan nuevo, porque si recuerdan, por ejemplo, hasta en Italia hace 15 años ya en Génova ya ya era un poco eso, o sea, eso de la criminalización del movimiento social no es nada nuevo, digamos. Quizás en Alemania están un poco menos acostumbrados a eso, pero ya acá de nuevo, ya la policía también sigue los mismos pasos que fueron en Génova hace 15 años. Menos mal sin muertos, eso sí, por lo menos. Y bueno, esa violencia, las manifestaciones también se pueden poner en, también en oponer un poco a la otra violencia que está del otro lado, que son la violencia de las políticas de la troika, que esas sí que son asesinas, o sea, son mucho más violentas que los autos quemados, o sea, la mortalidad infantil que crece de manera impresionante en Grecia, o sea, niños que mueren, enfermedades que aparecen que no existían, el SIDA que llega en Atenas también que aumenta, o sea, cosas así que las políticas de austeridad trajeron a Grecia. Entonces, se compara esa violencia con los autos quemados que se vieron en la tele, igual se puede relativizar, porque visto la violencia de la autoridad, finalmente no es tanto, por suerte, lo que hubo hasta ahora. Esperemos que no llegue hasta mucho más.
Bueno, Matías, era un poco acercar la visión, para que nos trajeras un poco la visión de cómo se veía desde ahí, de cómo se había vivido este día que ha sido realmente de golpe contra el movimiento social y contra la organización, porque de esta manifestación convocaban diversas organizaciones, sindicatos, organizaciones sociales, venía gente de distintos lugares de Europa, y bueno, y visibilizar lo que fue el recibimiento, ¿no? Allí en cómo habían blindado y cómo estaban preparados para frenar esta movilización, ¿no?
Sí, entonces acá se habló bastante y por supuesto se usó eso de la violencia para un poco descalificar al movimiento. Hay los partidos de gobierno y también un poco los verdes acá en Alemania que como que piden cuentas un poco a los organizadores y a Die Linke, que es el partido de izquierda que más bien está más cercano de esas movilizaciones, y piden, les casi como el que les exigen que se desolidaricen con eso. Y yo diría, por suerte no lo hicieron, o sea, rechazan, como es una manera de dividir el movimiento y de decir, ah, están los buenos y los malos, y de dividir un poco, y por ahora no cayeron en esa trampa, digamos. O sea, bueno, dicen que sí, algunos hechos que no es lo que esperaban y no están muy de acuerdo con eso, pero no es una razón para condenar a todas las acciones que hubo algunas de que fueron de bloquear las cosas, o la idea era bloquear la inauguración, impedir que gente venga al edificio del Banco Central, y esas cosas son muy muy legítimas, y por supuesto, y entonces no querían los organizadores y tanto la Die Linke de solidarizarse así como globalmente de todo lo que pasó. Y pero hay mucha campaña mediática justamente sobre eso y sobre la violencia, y los partidos dominantes usan eso, por supuesto, para deslegitimizar el movimiento. Pero por otra parte, en Alemania no hay mucha movilización contra las políticas europeas, o sea, la mayor parte de la opinión apoya al gobierno, apoya al ministro Schäuble. Y por otra parte, está bueno que en el suelo alemán haya protestas así, y también con gente alemana que viene ahí a protestar. O sea, eso es también, igual es positivo.
Bueno, Matías, nos quedamos con este último resumen que has hecho, y iremos siguiendo de cerca cómo a medida que vayan saliendo la situación de los distintos detenidos, en que si hay cargos contra ellos o qué situación se vive. Gracias por hacer esta conexión y bueno. Si quieres dejar un mensaje.
Sí. Si querés dejar un mensaje a la gente que nos está escuchando en esta conexión en directo, si querés despedirte.
Ah, bueno, entonces un gran saludo a todos y hasta las próximas manifestaciones que por toda Europa habrá próximamente. Y todos en campaña ya por Podemos en España, que es la gran esperanza que tenemos este año.
Vale, pues un saludo muy fuerte. Chao, compañero.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
Y bien, pues ahí quedó la intervención del compañero. Nos comentaba, ¿no? Nos relataba, pues ya van 500 personas detenidas y detenidos. Lo que él nos relataba, ¿no? De que esta gran manifestación, movilización y las diferentes acciones que se llevaron a cabo contra el gran gigante Banco Central Europeo, porque esto va más allá de una mera inauguración o construcción de un edificio sin más. Esto era un posicionamiento político, un enfrentamiento. Estas cuestiones nos recuerdan que hace mucho tiempo que los políticos nos declararon la guerra y la gente sale a las calles, toma las calles para pronunciarse ante las políticas de mierda, ¿no? que ejercen los diferentes gobiernos alrededor de Europa y concretamente Alemania, claro.
Y creo que ha sido exhibido, ¿no? Claramente, en cómo este sistema capitalista se blinda ante cualquier sentido de rebeldía, ¿no? O sea, como aquí en Alemania, en Francia, en donde sea.
Y en Pekín. Sí.
En donde sea, no importa el nivel de democracia que digan tener, no importa el nivel de derecho que firmen en un papel, a la hora de que se trata del capital, o sea, ponen todo el despliegue que tengan que hacer represivo, ¿no? Para detener.
Sí, también lo que comentaba el compañero es algo como muy habitual, ¿no? Que ya venimos hablando sobre esto, ¿no? El tema de las campañas mediáticas que se hacen, los más medias, cómo son cómplices también un poco de sacar, ¿no? De silenciar directamente el objetivo de las manifestaciones y movilizaciones, ¿no? Y solamente sacar a la luz en los más medias, pues, los disturbios y pones disturbios y luego detenciones, ¿no? Como para que todo aquello, ese gran dispositivo, como dice la compañera, quede justificado de alguna manera, ¿no? Evidentemente no es ni comparable, ¿no? Cuando hablamos de la violencia que se puede ejercer en una manifestación que en muchos de los casos se habla de autodefensa legítima, ¿no? Y ellos hablan en otros, los gobiernos hablan en otros términos, que es la violencia solo y exclusivamente es legitimada por el Estado y sus mercenarios, ¿no? Una vez más es una prueba de ello y cómo los más medias también, en complicidad también con los gobiernos, hacen esta diferenciación para dividir a la gente que pelea, ¿no? Que sigue luchando por todos los medios, ¿no? También, bueno, es algo como muy anecdótico, ¿no? El compañero ha acabado la conversa, ¿no? En plan, pues mandándonos ahí un sí se puede, ¿no? Un sí podemos, ¿no? Un sí se puede, un sí podemos. Ya, pues evidentemente, igual parece, ¿no? No sé si podemos, es alguna esperanza de algo. Para nosotras no lo es, ¿no? Entonces, nosotras, pues igual sí que tenemos ilusión de eso, de que la gente tome las calles, de que la gente, de que tomemos las riendas de nuestra vida que le digamos a los poderosos bastardos, pues que ya está bien, que hasta aquí, ¿no? Que van a, o sea, que no les vamos a permitir el abuso, la humillación, la vejación y que se va a pelear, ¿no? Y que, bueno, pues ahí se verá en qué lado de la barricada estaremos cada uno y cada una, ¿no? Directamente.
Sí, que se vayan todos, ¿no? Que es un algo que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? De lo que es la política de los partidos parlamentarios burgueses, lo que es el Parlamento en general. Bueno, de hecho, del Parlamento luego vamos a hablar, del Parlamento de Cataluña en particular, y las políticas de Estado y cómo se posicionan los partidos políticos también en relación a esto. Pero lo que sí es sintomático, que corre, da la vuelta al mundo, ahora lo decían desde Alemania, pero qué sé yo, también me dicen desde Argentina y desde otros lados, que estamos en plenos procesos electorales, que se está en campaña política, que la gente está aspirando a cambios y todavía no estamos en una situación revolucionaria donde la gente todavía diga no, la democracia burguesa no nos sirve para nada. No estamos en ese punto, por eso es normal que este compañero claro. Diga no sé qué. Bueno, sí, nosotras no...
Mucho cambio para que... ¿no? Mucho cambio, mucho revuelo para que, no, para que todo siga igual, ¿no?
Y bueno, y también no un poco cuando habla de... estas personas violentas, ¿no? También un poco yo repensaría de hablar de personas muy violentas o personas que van dispuestas a defenderse, ¿no? Claro. Dispuestas a defenderse cuando salen a dar su opinión, a manifestarse en contra de algo y se encuentran con una situación militarizada, ¿no?
Sí, pero mire, me parece también como, ¿no? Él hablaba de que era legítima la reivindicación de la acción, en concreto era bloquear la inauguración uh-huh. del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces después vamos a volver a hablar que aquí en el Parlamento también fue la intención bloquear, ¿no? La entrada al Parlamento de la sesión que se iban a votar más de 400 reformas a las leyes para recortes, de lo que nadie habla, ¿no? Todo el mundo uh-huh. habla de los sediciosos del Parlamento y nadie habla de qué se votó ese día, ¿no? Bueno, es esto, siempre lo que él decía, claro, la legítima acción de bloquear uh-huh. algo que aparte hoy en día sabemos que si hablamos de los bancos, esto tiene que ver no solamente con la política económica, también con la política de vivienda, con la política de salud, de enseñanza, que el otro día hablaban, ¿no? En la tele de la materia esta de educación financiera y hablaban de cómo los bancos han metido esa materia en los coles. O sea que es un bombardeo ideológico, político, económico por todos lados de la influencia de los bancos. El bloquear, hacer una acción de bloqueo o hacer una acción de bloqueo al Parlamento o lo que es para terrorismo. Nosotras es legítimo, ojo al piojo, que para ellos es terrorismo. Claro.
Bueno, depende de en qué situación y en qué país se dé siempre, ¿no? También va...
Y sí, después sí. Ver todas las tertulianas y los tertulianos hablando sobre el tema de la violencia, lo van a hablar en Alemania con esto que pasó ahora y acá con lo del Parlamento. O sea, es el mismo tema que se está hablando en todos lados, ¿no? Que la legítima autodefensa que es para nosotras es para ellos violencia, y lo que es para nosotras violencia y terrorismo de Estado, que es matarte de hambre y de salud y dejarte sin casa, pues para ellos no lo es, ¿no? Es la política de capital y es lo legítimo. Entonces, no sé, volveremos otra vez a replantearnos y a ver realmente qué lo que decía la compañera, quién es quién, de qué lado estamos cada una y tener en claro quiénes son nuestros enemigos, ¿no? Eso siempre lo tenemos que tener muy en claro, y porque la táctica de la división y todas estas cosas lo hacen.
Antigua.
Y aparte, lo hacen siempre.
Es muy antiguo, ¿no? A lo largo de la historia también.
Bueno, creo que estos sucesos marcan un poco, ¿no? De en qué lugar está Europa. O sea, que no es una política que es solo aquí en España, sino que son unos lineamientos a nivel general. Y también es importante resaltar que habían 20.000 personas, ¿no? O sea, que se consiguió una convocatoria, que fue una convocatoria que dio más de lo que esperaban sus convocantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y aparte también como estas... recordamos también como las presiones, ¿no? Que viven pues la gente que organiza, pero que eso al fin y al cabo da igual, ¿no? Porque ahí se asume responsabilidad... por igual, ¿no? En general es como todas las personas son responsables y si me apuras igual convocantes de cualquier manifestación desde el momento de que asumes participar, ¿no? Entonces estas divisiones que hacen también, ¿no? En el sentido de creando unas jerarquías que son inexistentes, ¿no? Más allá de organizar o convocar o, ¿no? Que también es como esta historia de lo que, bueno, lo que en breve, o que parece ser de forma, de manera inmediata, se va a aplicar en este maldito país con el tema de la ley Mordaza, ¿no? La ley de seguridad ciudadana o la reforma del Código Penal. O sea, que realmente vuelve a tener un peso y un peso punitivo, ¿no? Uh-huh. Hasta la hora de convocar, a la hora de difundir convocatorias o manifestaciones, ¿no? O sea, a la hora de participar, de qué manera participar, o sea, es a todos los niveles, ¿no? Evidentemente quieren eliminar la protesta, pero como quedaría como muy, ¿no? Sería como
dictatorial.
Ah, sí, igual me suena, ¿no? Quedaría como una dictadura en toda regla, que para nosotras lo es y para muchísima gente, por suerte, vivimos en una dictadura que se llama la dictadura del capital, si me apura, pues realmente sería como muy obvio, muy evidente, ¿no? Demostrar la careta de fascistas así a voz de pronto. Evidentemente lo van, ¿no?, maquillando, decorando de alguna manera, y todas estas argumentaciones y leyes, estas modificaciones, pequeñas reformas, paso, ¿no?, traspaso de lo que antes era una falta administrativa, ahora ya es delito, tal, como que poco a poco, ¿no?, realmente el patio que están preparando es...
Es que...
Es guerra pura y dura, en realidad.
Y creo que mirando el mapa de Europa, o sea, es increíble cómo se puede visibilizar perfectamente cómo la economía establece las fronteras, pero a nivel de seguridad las fronteras desaparecen. O sea, la política es la misma.
Sí. ¿No? De hecho, existe la Interpol, ¿no? La policía europea que puede acceder a los datos de las personas independientemente del país en que se encuentren, ¿no? Bueno, sí. Evidentemente, lo que queríamos resaltar, ¿no?, pues es una vez más las grandes movilizaciones, acciones y ¿por qué no?, y los enfrentamientos contra los mercenarios del Estado, que como la gente, a pesar de la represión que siempre existió a lo largo de la historia, puede ir variando en grados, ¿no?, pero siempre ha estado ahí. Es un arma muy potente que utilizan los estados porque es algo que les funciona, entonces nunca han dejado de ejercerla. Y a pesar de todo eso, pues la gente no tiene ese miedo y sigue saliendo a las calles y sigue denunciando y sigue enfrentándose, ¿no?, tanto al capital, al poder, en todas sus dimensiones. Y eso es lo que nos empodera, de alguna manera. Bueno, pues ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí en Rebelde Sin Sombra. Decirte que estamos en directo, que ya hacía rato que igual no estábamos y que puedes hacernos una llamada de teléfono si quieres intervenir en el programa de hoy al 93-359-4900.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido, sin temor. Respirar y sacar la voz.
La daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida, lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y bien, aquí continuamos en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estamos en directo y ahora pasamos a hablar de Aturé en el Parlamento, de la acción llevada a cabo hace unos años. No sé si ya estáis todos y todas enteradas. Hace un par de días, el martes concretamente, hubo una concentración en Plaza San Jaume, aquí en Barcelona. A raíz de hacerse pública, ¿no? El 18 de marzo se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que anula la absolución a 8 personas de las 19 personas que fueron encausadas por la opción de Aturé en el Parlament. Y esta resolución lo que hace es condenar a 8 personas a 3 años de prisión. Recordamos que esto se realiza porque el año pasado, en julio del año pasado, estas personas encausadas por Aturé en el Parlament fueron absueltas por la Audiencia Nacional y que la Fiscalía del Estado, el Parlament de Cataluña, la Generalitat y Manos Limpias interpusieron un recurso contra esta sentencia y la interpusieron en el Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo ahora se pronuncia y dice que 8 personas de las 19 encausadas son condenadas a 3 años de prisión. Ahora vamos a realizar una llamada a una compañera abogada que también participó en este caso y que sigue participando para que nos comente un poco cómo está la situación ahora. ¿Qué tal, compañera?
Oigo muy flojito.
Escuchamos bien. ¿Eh?
Hola, hola, hola. Bueno, dime.
Sí. Intento... Vale, estamos saliendo al aire. Hola, compañera, si nos escuchas más o menos, pero acabamos de comentar lo que ha pasado el día martes y sí. Tú como que eres una de las compañeras que es de abogadas que está en este proceso, ¿qué nos podrías contar de cómo ha sucedido todo? ¿Qué es esta locura que han hecho? ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Cómo están quedando los compañeros y las compañeras ahora?
Bueno, hacer una valoración es una situación compleja. Lo primero que tenemos que tener claro es que es un caso súper anómalo. O sea, toda la tramitación de este procedimiento, desde el principio hasta el final, han sucedido cantidad de cosas que no son habituales, desde los votos particulares tanto en la primera sentencia como en la segunda. En este segundo supuesto hubo un cambio de quien tenía que redactar la sentencia, que finalmente ha sido quien ha hecho el voto particular. Entonces, realmente es un caso muy anómalo. También tenemos que pensar que es la primera vez que se juzga un supuesto del delito contra las instituciones del Estado y, por lo tanto, entiendo yo que había un afán muy importante de tener un primer precedente jurídico de alguna manera para evitar que esto sucediera en futuras ocasiones en el clima de protesta social que estamos. A ver, la valoración de la sentencia realmente es nefasta, es decir, tiene que tener todo el mundo muy claro que este es un precedente jurídico muy peligroso en el sentido de que desde el punto de vista técnico lo que supone es que si tú vas a una determinada concentración con un determinado lema, aunque no cometas ningún delito significativo ni grave, se te puede acabar condenando por hechos muy graves porque se entiende que haces tuyo este lema y por lo tanto un propósito muy grave. Este es el resumen de la valoración. Claro, a partir de aquí, lo que está claro y ha podido ver todo el mundo es que las personas que son condenadas, la conducta que se dice probada, pues son levantar las manos, gritar consignas, caminar detrás de una determinada persona. Evidentemente, estos hechos, cualquier jurista puede ver que son constitutivos de falta. De hecho, ya en la tramitación de la instrucción, la propia Audiencia Nacional determinaba que esos hechos eran falta, pero que el gran clima coactivo en el que se habían dado hacía que merecieran un reproche como si fuera un delito. Esta lógica es absolutamente perversa, porque supone que al final acaban condenando a la persona no por lo que ha hecho, sino finalmente por dónde estaba, y porque se supone que estando ahí hace suya una determinada, digamos, voluntad de acometimiento contra el principio de autoridad, contra el sistema general y contra las instituciones. Es una barbaridad. Ahora, el escenario que tenemos, de momento, es de maduración de la sentencia. Ha llegado, nos ha sido notificado hace muy poco tiempo. Tenemos reuniones legales para abordar los pasos a seguir. Sin duda vamos a recurrir y tenemos bastantes ideas ya, digamos, para plantear una revocación de esta situación. Lo que pasa es que vamos a ver con las consecuencias inmediatas, es decir, ahora en día, sobre el eventual ingreso en prisión de las personas condenadas, todavía no nos podemos manifestar. Es muy reciente y tenemos que ver, igualmente tenemos unos tiempos todavía un poco largos, es decir, tienen que bajar del Tribunal Supremo para volver a la Audiencia Nacional, es decir, la puesta en práctica, ¿no?, la ejecución de esa sentencia todavía no es inmediata, tenemos margen de maniobra.
Sí, yo lo que no entendía muy bien, ¿no?, cuando escuchábamos por la prensa, porque aparte esto también fue como medio insólito, ¿no? Primero salieron los medios y luego los abogadas y las personas se enteraban. Pero lo que yo no entendía era cómo puede ser que si hay se dice que la absolución no, que esa sentencia no se reconoce, se dicta otra sentencia que dice que son culpables. ¿Esto no tendría que haberse hecho otro juicio para declarar una sentencia o lo pueden hacer con el mismo juicio que salieron absueltos?
Es una situación realmente anómala. Entonces, digamos que las posibilidades de revisar una absolución para convertirla en condena son muy limitadas. Hay doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que limita mucho los supuestos. De hecho, hay que tener en cuenta que, aunque la sentencia finalmente es condenatoria, la gran mayoría de argumentos de las acusaciones no han sido atendidas. Es decir, todas las impugnaciones y todos los impedimentos formales y de garantías que nosotros pusimos encima de la mesa, de las imágenes, las periciales y demás, nos han acabado dando la razón. Entonces, el supuesto que habilita, según esta sentencia, a modificar esta situación de absolución a condena, es que, respetando los hechos probados de la sentencia, el Tribunal Supremo entiende que la Audiencia Nacional ha cometido un error de valoración, no de la prueba, sino del razonamiento jurídico. Y en base a los hechos que ya fueron probados, que no se han modificado, extrae un razonamiento jurídico completamente contrario, es decir, condena. Entonces, este es un supuesto muy anómalo. De todas maneras, insistimos, aunque haya este camino de alguna manera legal para entrar a revisar este fondo, nosotros seguimos teniendo la convicción de que si fuéramos a instancias, por ejemplo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debería revocarse esta condena, porque es absolutamente inaudito el razonamiento jurídico que hace el Tribunal Supremo. Es muy peligroso. Nosotros estamos alarmados desde este punto de vista, porque realmente la ciudadanía tendría que ser consciente del precedente que supone esto. Es decir, aparte de romper con la lógica jurídica habitual y demás, supone realmente abrir un escenario muy, muy peligroso para la protesta. Y evidentemente, y esto es, no hace falta que lo reconozca incluso el voto particular de la sentencia, es una sentencia que tiene un contenido ideológico indiscutible. El razonamiento y el cambio que hace, también es importante tenerlo en cuenta, es que en su día la Audiencia Nacional entendía que ante el derecho de libertad de expresión, reunión y demás, frente, digamos, a la integridad e indemnidad de los parlamentarios, se tenía que tolerar un cierto exceso en este derecho de reunión y de expresión, porque el pluralismo político, la participación de la ciudadanía, es uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Esta nueva sentencia lo que hace es cambiar ese razonamiento y decir que, en realidad, lo que ha sucedido es que la libertad de expresión y de reunión de los manifestantes no se ha tenido que confrontar con la integridad o indemnidad de los parlamentarios, sino que lo que se ha atacado ha sido el derecho a la participación de la ciudadanía, que se vehicula a través de estos parlamentarios ejerciendo su función en el Parlamento. Y como el ataque a la participación, al derecho constitucional de la participación ciudadana, que es el 23 de la Constitución, es tan importante, el razonamiento es que, de alguna manera, quien participa a través de los medios legales, es decir, a través de los parlamentarios y demás en la Cámara Legislativa, tiene prioridad sobre quien participa, digamos, por medios alternativos o directos en la calle. Ese es el mensaje clarísimo de la sentencia, es decir, la libertad de expresión y de reunión y de participación se reserva para unos cuantos en determinados caminos y a través de determinados cauces, nunca en la calle de manera directa.
Es decir, que de alguna manera se está refortaleciendo el carácter democrático parlamentario burgués por la vía, digamos, de la democracia representativa como legítima y única, al revés de lo que sería la democracia directa de la gente, ¿no?, diciendo lo que le parece y manifestándose en la calle, ¿no?, de alguna manera.
El mensaje es clarísimo. Así es. Bueno.
Vale, pues muchas gracias, compañera, por tu participación y tu intervención. De hecho, bueno, como bien dices tú, pues esto no acaba ni de empezar, ¿no? Quedará como un camino largo y estaremos siguiendo este proceso desde aquí, desde Radio Bronca y concretamente desde Rebeldes sin Sombra. Muchas gracias por tu participación.
A vosotras, un abrazo. Buenas tardes. Adiós.
Chao, chao.
Chao, un abrazo. Chao. Y bien, pues aquí queda la llamada, ¿no?, la intervención de la compañera, como bien nos relataba. Bueno, es una vuelta de tuerca, ¿no?, lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Como bien ella explicaba, ¿no?, que es una situación bastante insólita, ¿no?, bastante anómala, o sea que no es común, no es algo que se haya producido anteriormente, y realmente lo que nos viene a decir, ¿no?, evidentemente el Tribunal Supremo es como un tribunal superior, ¿no?, a la Audiencia Nacional, es como si le diera el sopapo, ¿no?, del correctivo de que te has equivocado en tu planteamiento jurídico, ¿no?, y evidentemente la libertad de expresión y la libertad de reunión, ¿no?, o estos derechos constitucionales supuestamente, pues no pueden estar en contraposición, ¿no? No pueden estar por encima del derecho a la participación ciudadana, ¿no?, a través de los representantes legales, ¿no?, en el Parlamento, ¿no?, en el Parlamento, ¿no?
Sí, como si uno simplemente quedara en votar una vez cada cuánto? ¿Cuatro o cinco años?
Cuatro.
Que seas. Pues quedaría en eso, ¿no? Lo que se llama democracia. Quedaría simplemente en eso.
O sea, igual no, ya no. Lo sabemos, pero que igual son estas cositas que nos lo recuerdan porque nos la afianzan, ¿no? Es como, esto ya se sabe, o sea, no hay otros cauces de participación en esta democracia.
Todas las herramientas que siempre se utilizaron, ¿no? Porque los representantes luego no hacen lo que tú quieres o lo que te han dicho que iban a hacer, la herramienta ha sido siempre la protesta, ¿no? Y en esta instancia, o sea, pues nada, simplemente es recortar todas esas supuestas herramientas de lucha que nos quedan, ¿no?
Sí, por suerte no están logrando paralizar la solidaridad, que siempre es el arma que nosotras tenemos, porque ellos tienen las leyes. Nosotras también tenemos estas buenas abogadas que siempre están aquí con nosotras, que también aprovechamos para mandarles un besote grande a todas y a todos. Pero lo mejor siempre es salir a la calle. Y ese mismo día toda la gente que estuvo en la calle, la verdad que fue muy rápido, ¿no? Que porque nos enteramos todas por la televisión de que ay, que están metiendo, que quieren condenar y meter presas y presos a los compas. Bueno, pues fue muy rápida la solidaridad, todo el mundo en la calle ese día, y ahora se está convocando, ¿no?, para una manifestación mucho más grande el día sábado a las 7 de la tarde en Plaza Universidad. Pero bueno, tenemos como las distintas visiones, ¿no? Por un lado, la respuesta de la gente ese mismo día en la calle, en la Plaza San Jaume, que estuvimos también ahí las Rebeldes Sin Sombras. Luego, lo que están pensando un poco como estrategia las abogadas, que nos acaba de comentar la Laia, que ya tienen preparado, ¿no?, ciertas cosas para recursos y demás. Y ahora querríamos saber, bueno, cómo la están viviendo las compas, ¿no?, que están procesadas y condenadas.
Vale, bueno, vamos a hacer ahora una conexión con una compañera que nos gustaría comentar con ella también esta jugada. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista.
Y bien, pues tenemos aquí una conexión telefónica con una compañera que vamos a pasar a comentar también este caso de Aturé en el Parlament. ¿Qué tal, compañera?
Muy bien, hola a todas.
¿Qué tal? ¿Qué querías comentarnos acerca también de esta situación? Ahora recién acabamos de hablar con una de las abogadas también, que nos ha hecho como un breve análisis también, pues desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Cómo se le dio la vuelta a esta sentencia de absolución que tuvo lugar el año pasado, ¿no? Por la Audiencia Nacional, que absolvieron a todas las personas encausadas, a las 19 personas concretamente. Y nos levantamos con esta noticia, ¿no? Hace unos días, concretamente el 18 de marzo, de que se revocó esta sentencia y que condenaban a 3 años de prisión a 8 de las personas. Y bueno, ella nos ha hecho como un análisis, ¿no? Un poco de para poder entender, ¿no? A nivel jurídico, ¿no? También.
Claro, ¿qué precedente jurídico esto tiene y cómo nos afecta a todas, ¿no? A todas nosotras.
Pues sí, comentar que esto, que todo este proceso nace del caso de la Aturé en el Parlament, no sé si lo habéis comentado, del 2011, del junio del 2011, que llevamos pues 4 años con este tema y que la sentencia de ahora ha sido como una gran sorpresa a nivel de lo que estaba planteado hasta el momento que podía pasar, ¿no? Porque con la absolución de la Audiencia Nacional parecía que era bastante firme. Y pues comentar también pues un poco lo que habéis comentado, que es no es solo ya de las personas que están condenadas en este caso, sino es un problema colectivo, ¿no? De dónde se ponen los límites de lo que es castigable y lo que no, digamos. Y un poco por todo, por crear pues un poco de sacar el tema a la calle otra vez para visibilizar todas las situaciones, todas las 8 condenas y todo, pues se va a hacer una manifestación el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza Universidad. Y la primera movilización así como respuesta rápida, porque la noticia esto se supo el martes, y a partir de ahí pues hay la intención de iniciar una nueva campaña como mínimo en este próximo mes, que se decidirá un poco, pues supongo que ya lo habéis hablado con la abogada, ¿no? Pero cómo continúa la situación, cómo, qué pasos hay, si se ingresa en prisión, si no, y así.
Bueno, esperemos que no, claramente, ¿no? Que esto se va a pelear así hasta el final, ¿no?
Hombre,
que todavía quedan
al final, y tanto.
Quedan brechas, ¿no? Todavía el sistema sigue teniendo brechas y lo único que hay que hacer es buscarlas, ¿no? Ir a por ellas, ¿no?
Sí, también nos parecía, ¿no? Como habíamos estado hablando un poco, bueno, desde el punto de vista legal, cómo sienta precedente esto, ¿no? Cómo nos está atacando a todas las que participamos en los movimientos sociales, a lo que es, ¿no? Bueno, nuestro derecho de legítima defensa ante los ataques brutales que ese día se votaban, ¿no? Que ahora estamos viviendo las consecuencias de la reforma de todas esas leyes. Igual, también queríamos saber, bueno, esto es lo que está pasando en general, esta es la situación política, este es el presente jurídico, y cómo están, también queríamos saber, ¿no? Cómo están nuestras compañeras, si estás en contacto también con ellas, puedes decir, pues, cómo podemos colaborar en esta campaña para que no estén solas, para que se sientan y todos y todas acompañadas. Has contado que hay una manifestación el día sábado, que habíamos dicho, ¿no? A las 7 en Plaza Universidad. Pues, ¿qué cosas podemos hacer, ¿no?
Pues un poco la sensación así de la gente cercana al tema es de que no es una lucha en la que había mucha gente, fue una movilización muy amplia, la del día 15 de junio, de Aturé en el Parlament, y de que toda la gente que se sienta aludida por aquello o que estuvo allí o por lo que ha pasado posteriormente, pues que, ¿no? Como que cada cual se organice también para dar las respuestas que crea conveniente, desde pues organizar charlas en donde quiera hasta, no sé, agitación en la calle, como a nivel de barrio, desde las gentes cercanas. Así que pues esto de que ahora empieza un poco de mes que será así un poco decisivo, y de que se hable del tema, de que lo cuenten a su gente, de que vayan a las convocaciones, a las convocatorias que salgan, de que se hagan las propias convocatorias, como un poco todavía está, es muy reciente y no se ha formalizado cuándo, pero sí que habla como llamadas a a que haya convocatorias y eso, a que cada cual lo tome como propio y haga lo que cree.
Uh-huh. Sí, ¿no? También hemos comentado, como bien decía aquí la compañera, ¿no? Desde el estudio, que ese día, evidentemente, pues estábamos todos y todas, ¿no? Con la acción de Ature en el Parlament. También desde el primer momento, ¿no? Todo ha sido como bastante aleatorio, ¿no? Incluso en el tema de las detenciones, de criminalizar y perseguir a gente también un poco al azar, ¿no? Las pruebas también que se presentaban, ¿no? Cómo pintaban también ese día, ¿no? Como si hubiera sido, bueno, pues un golpe de Estado, ¿no? Como si la gente hubiese podido acceder al Parlament, ¿no? Y de alguna manera parar sus funciones de manera literal, ¿no? Que eso, pues igual ya nos gustaría en algún momento de la historia, pero no se llegó a producir. La verdad que también el Parlament estaba como bastante blindado y es como un poco, claro, trasladarnos como bastante atrás también en la historia, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco para refrescarnos o la gente que igual nos está escuchando? Igual también sabemos que es un caso, ¿no? Que también ha sido como muy seguido y tal, pero que también para la gente nueva que igual nos esté escuchando ahora por primera vez, que haya decidido enganchar a Radio Bronca y se haya encontrado con este espacio de Rebeldes sin Sombra, ¿qué nos puedes contar, ¿no? Un poco para ubicarnos, ¿no? Trasladarnos atrás en el tiempo y el porqué esta situación.
¿Qué leyes se votaban? ¿No era la ley ómnibus? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué era lo importante de bloquear ese Parlament, ¿no?
Uh-huh. Exacto. El día 15 de junio del 2011 en el Parlament se iban a aprobar los presupuestos de la Generalitat, que incluían la aprobación de la ley ómnibus, que suponía la aplicación de varios recortes en campos sociales y en la línea de lo que ha venido siendo desde esto que le llaman crisis la política. Y ese día había una convocatoria para ir ahí a impedir que los parlamentarios entrasen a votar estas leyes que luego han supuesto lo que han supuesto para mucha gente, ¿no? Y fue una convocatoria esto muy amplia y muy divertida, la verdad, ¿no? En la que, de esos días que se respira un ambiente en la calle de fuerza, ¿no? Y de alegría. Y fue desde el primer momento muy criminalizado por los medios de comunicación de masas y como ya preparando un poco el campo para, ¿no? Como a partir de ese día y el hubo declaraciones del presidente de Generalitat de que se había cruzado la línea roja de la democracia, de qué tal, de qué cual, y mensajes de los medios también de que había sido una convocatoria de violencia sobre los parlamentarios y tal, sin concretar en qué era la violencia, pues sí creando una alarma social bastante bastante grande y preparando el terreno para detenciones que vinieron en el mes de octubre. Y se detuvo a 20 personas y desde una operación, digamos, orquestada desde la Audiencia Nacional. Y había, en ese caso, empezó todo el proceso con, se les imputaban delito contra instituciones del Estado, que es un delito que forma parte de un grupo de delitos previstos para golpes de Estado, ¿no? Como esto que comentabais, de que, bueno, esto de que a la gente condenada y a las encausadas se les ha aplicado un delito de golpe de Estado. Comparable a, pues es del grupo de delitos de golpe de Estado, el más alto es entrar a la Asamblea Constituyente de un país con armas, y el segundo menos grave es el que se ha aplicado en este caso, que es actuar con violencia, intimidación o amenaza grave contra un miembro constituyente de una asamblea de un país al entrar a ejercer sus funciones. Y desde ese momento, que fue en 2011 también, en octubre del 2011 las detenciones, pues ha habido todo un periplo, primero que si Barcelona, que si Madrid, que quién lo juzgaba, que quién era competente, por si el Parlamento era una alta institución del Estado español o no, por ser Cataluña, y así y así. Y al final, hace un año, acabo viendo el juicio, y un juicio que duró más de un mes, así dilatadito en el tiempo, para intentar desgastar lo máximo posible desde, ¿no? A la gente encausada y a sus entornos. Pero un juicio muy bonito también, ¿no? En el que en el que pues hubo muchísimo apoyo, hubo mucho acompañamiento a la gente que estaba encausada y a su entorno, y fue, ¿no?, la doble de esto, de estas situaciones que son difíciles, pero que también despiertan una parte muy bonita de la forma en que tenemos de entender la vida, ¿no? Y esto, el juicio fue justo hace un año, entre marzo, abril y mayo de hace un año, y el 7 de julio salió la sentencia que absolvía, o sea, casi dos meses después salió la sentencia que absolvía a las 20 encausadas. Y una sentencia así como que creó mucha polémica a nivel político, porque, bueno, supongo que es lo que habréis estado hablando un poco, ¿no?, porque era un gol de alguna forma a su intento de criminalizar cierto tipo de protesta. Y era como una sentencia importante, ¿no?, un poco, y es por esto que ahora el Supremo también pues la ha tumbado, ¿no? No ha dejado pasar. Comentarnos, si lo habréis comentado, que cada vez que se, ¿no?, el primer delito lo juzgó la Audiencia Nacional, y que también conforme se va subiendo de tribunal, pues es un tribunal cada vez más político, ¿no?, la formación. Y ahora pues el Supremo no ha dejado pasar esa sentencia, digamos, por la importancia de que crea precedente y todo esto, supongo que habéis hablado, y esta es la nueva situación.
Sí, no, muy bien. Ahora de repente acabamos de meternos en la máquina del tiempo y viajar al 2011 directamente, ¿no?, que coincidía también pues con la toma de las plazas, las calles, ¿no?, con el 15M y esa movilización que fue multitudinaria, como bien tú nos has explicado, y que era súper importante enfrentarse a eso y, ¿no?, bueno, para demostrarle también a los políticos que no les vamos a dejar que hagan lo que les dé la gana con nuestras vidas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Y con gente muy joven, gente uh-huh. Muy diversa, o uh-huh. sea, no, allí había de todo, ¿no?
Había de todo.
O sea, no era que no podemos asociar a un sector en particular, uh-huh. o sea, y sin duda era como gente que estaba cuestionando y dándose cuenta de cómo la gente que estaba allí adentro realmente no representaba sus intereses.
Claro.
¿No?
Sí, pues no sé si quieres decir algo así como para acabar, mandar algún mensaje o repetir la convocatoria también.
Y una cosita, perdón. O sea, porque aparte de estos procesos, aparte de ser largos, desgastantes y todos, tienen un coste, ¿no? O sea, tienen un coste importante, y estaría bien saber cómo la gente puede hacer para ayudar a costear todos estos juicios, ¿no?
Pues, hombre, sí tiene un coste, porque, claro, y los procesos estos suelen ser largos, ¿no?, aparte. Y con la nueva situación que se plantea ahora, pues todavía se alarga mucho más, ¿no? Y en este caso, pues ha sido, como pues esto lo que comentaba antes, ¿no?, como un proceso muy acompañado desde el principio por mucha gente que se lo ha sentido suyo y por la gente cercana de la gente que está acusada, digamos, o encausada y condenada. Y así, se han formado asambleas de apoyo, grupos de apoyo más pequeños, no sé, como esto lo que comentaba antes, ¿no?, que pues todas estas situaciones despiertan cosas así que son duras y que son difíciles a veces, pero despiertan también pues otras cosas muy 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 bonitas y lazos muy fuertes, ¿no?, como un poco la línea también del lema de con el que se ha convocado la manifestación del sábado, de que pueden tener la riqueza, pueden tener lo que quieran, pero que a nosotras nunca nos tendrán, ¿no?, en esa línea. Un poco. Y eso, la convocatoria es el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza Universidad, y ahí empieza, ¿no?, una nueva etapilla de movilizaciones en torno a esto.
Sí, pues ahí estaremos, como nosotras decimos, ¿no?, nos escuchamos en las ondas y nos vemos en las calles, ahí estaremos el sábado. Pues nada, mandarte ahí un saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias ahí por tu participación.
Y un abrazo a vosotros y gracias por el espacio, como siempre.
Un placer.
Que vaya bien.
Chao.
Un abrazo.
Chao.
Ven, 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 aturemos al Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. El Parlamento, lo más sagrado. Ahí donde te duele,
te hemos tocado.
La democracia, nuestra desgracia. Nuestra desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta? Que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta.
Vaya jeta.
Sí, vaya jeta. Vaya jeta, sí. Ey. Ven, 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 nature en el Parlamento.
Ven, 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 aturemos al Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Algún spray actuando. Una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Ven, 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 aturen el Parlamento.
Ven, 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 aturemos el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
¿Qué escándalo habéis montado? Cuando afuera nada había pasado.
Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao.
Los de siempre.
Los medios apuntan,
la policía dispara.
Los medios apuntan,
periodistas cómplices de esta maquinaria.
Cómplices.
Juntas para protestar, no nos van a hacer callar.
A alguien van a señalar,
alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas?
¿Quiénes son los terroristas?
Los Mossos, en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos?
¿Quiénes son los violentos?
Los de traje de chaqueta,
que están en el gobierno.
Los que firman, pactan y recortan.
Y nuestra vida nunca la respetan.
Lo que pactan, firman y recortan. Y nuestra vida nunca respetan. La altura se queda sin abrigo.
Pobrecita, qué frío.
Qué frío.
Otoño caliente y aquí está la gente.
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 Ven, 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 aturen el Parlamento.
Ven, 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 aturemos el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 aturen el Parlamento.
Ven, 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 aturemos el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Sí, aquí, desde Radio Bronca, roquetas, ocupando los micros, ocupando las ondas, las calles y las plazas, sí. Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Ven, aturemos el Parlamento.
Ven, 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 aturemos al Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 aturen el Parlamento.
Ven, 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 aturemos al Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
El pueblo unido funciona sin partido. El pueblo organizado funciona sin Estado.
El pueblo unido funciona sin partido. El pueblo organizado funciona sin Estado.
Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa.
Ni una gota más, ni de sangre, ni de agua con sal, ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros que miramos la tristeza. Nuevos cuerpos quedan rotos, caminando por el mundo silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión, dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas.
Y bien, pues aquí terminamos este tema, ¿no?, de la Turen al Parlament. Terminamos este tema por hoy, claro, porque esto no acaba ni de empezar. Continuaremos haciendo el seguimiento y evidentemente permaneciendo solidarias, activas con la situación. Vamos terminando el programa, bueno, todavía nos queda ahí un rato, pero antes de de retomar otro tema, queríamos hoy comentar la situación del preso en lucha José Antúnez Becerra. Nos hemos enterado que ayer fue trasladado al hospital. Les recordamos que José Antúnez Becerra, para la gente que igual no sepa de qué preso estamos hablando, es un preso en lucha con una larga trayectoria combativa contra las cárceles. Va a ser un miembro activo en los últimos años de la Coordinadora de Presos y Presas en Lucha, la COPEL, y más recientemente él ha participado en las campañas de cárcel igual a tortura, denunciando, por supuesto, los maltratos y las vejaciones y, sobre todo, la vulneración de derechos de forma sistemática dentro de las prisiones, ¿no? Él, como bien acabo de comentar, es un preso en lucha con una larga trayectoria combativa. Lleva más de 40 años en prisión. Actualmente él se encuentra cumpliendo condena en el centro penitenciario de Brian II, por la participación en el motín de Cuatro Camins en el 2004. Por esto le volvieron a condenar a 19 años, que es lo que le suma a la condena que ya tenía. Él siempre ha negado estos hechos que se les imputa. Recordar también y seguir denunciando que su caso está lleno de irregularidades. José Antúnez Becerra se ha encontrado en la indefensión más absoluta. También recordamos, pese a que existen un montón de argumentos jurídicos para su inmediata puesta en libertad, se le niega sistemáticamente. Se le ha negado todas las peticiones que José Antúnez Becerra ha realizado, también a su abogada. Y por todo esto, José Antúnez Becerra no ha visto ninguna salida a su situación, más la única, pues seguir la de continuar luchando y, en este caso, utilizando su propio cuerpo. Utilizando su propio cuerpo. Recordarles que José Antúnez Becerra empezó una huelga de hambre a finales de enero. Lleva más de 50 días en huelga de hambre. Durante estos días hubo un comienzo de huelga de sed también, que se llevó a cabo durante 5 días, del 6 al 10 de marzo. Luego abandonó esta huelga de sed y eso, continúa en huelga de hambre, pero nos hemos enterado de que ayer fue trasladado al hospital. Desde aquí esperemos que se encuentre bien, ¿no?, dentro de la gravedad de la situación. Han habido diferentes convocatorias a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Diferentes movilizaciones, acciones, se han hecho charlas y ha habido bastante difusión sobre el caso de José Antúnez Becerra. Y próximamente hay convocada una manifestación en contra de las cárceles el 28 de marzo a las 7 de la tarde y se convoca al lado de la Modelo, ¿no? En la Modelo, concretamente. Esta manifestación también se lleva a cabo en solidaridad con todos los presos y presas en huelga de hambre, con José Antúnez Becerra, con Javier Guerrero Carvajal, preso en Galicia, actualmente hospitalizado, lleva más de 70 días en huelga de hambre, con Grigoris Sarafoudis, red de luchadores y luchadoras presos y presas en Grecia, en apoyo a los compas secuestrados por el Estado, por Mónica y Francisco, y a todas las personas presas en lucha. También en recuerdo a los y las asesinados y asesinadas en prisión, por Eugenio García Serrano, en la cárcel de Alabama, Galicia, el 30 de abril nos dejó, lo mataron el 30 de abril del 2014, por José Luis Ocaña Díez, asesinado el 29 de enero del 2014 en la cárcel de Aranjuez, Madrid, y por Borja Martín Gómez, el asesinado también en la cárcel de Alabama, el 9 de marzo en el 2015.
Es importante no resaltar de que si nosotros no hacemos nuestras estas luchas, si no hacemos visibles todas estas acciones, o sea, no tienen otro medio para hacerlo visible, que es fundamental nuestra presencia y nuestra solidaridad con las compañeras que están en prisión, que no existe tampoco otra herramienta que su propio cuerpo, o sea, no es una medida que tomen porque no, porque sí, para llamar la atención o tal. Este no es el caso, es la medida que toman porque no tienen posibilidad de tomar otra.
Sí, sí. No, y la importancia, ¿no?, de la solidaridad con las personas presas. Ya sabemos que este sistema lo que quiere es que este aislamiento sea real, ¿no? De que más allá de los muros físicos existan también estos muros de aislamiento, ¿no? Y evidentemente, pues, la lucha y las reivindicaciones de los presos y presas dentro de las cárceles, pues, se hacen eco, ¿no? También fuera. Ahora queríamos...
Una cosa que sí. Nos contaba Concha, su compañera...
Sí, en el programa anterior, es verdad, que tuvimos una entrevista.
O sea, está en la situación de que ya no quiere seguir así. O sea, es su vida en cautiverio, o sea, no es una vida. Entonces, lo que quiere, o sea, con esta huelga de hambre es una manifestación de que no quiere seguir privada de libertad.
Sí. De hecho, queríamos poner un audio. José Antunes Becerra hace algunos días dejó grabado un mensaje para todos y para todas. Y hoy queríamos pasarlo aquí en el programa. Ahí van sus palabras.
Me llamo José Antunes Becerra. Hoy, día 6 de marzo, llevo 43 días sin comer. Lo hago... no solo por mí, porque yo estoy en la cárcel porque unos políticos y unos jueces quisieron dar un escarmiento y me usaron a mí como base. Entonces, quiero decir a toda la gente buena que esta decisión la tomo porque no quiero sufrir más. Y el sufrimiento que yo continuo es insoportable. Por eso tomo esta decisión, a que me dejen morir dignamente. Y sobre todo a la gente buena y a todos vosotros que sepáis que si yo muero o enfermo, eso para mí será una victoria, porque a lo mejor se abre el caso y esta gente mala paga lo malo que han hecho. Gracias y un besazo para todos. Un besazo.
Bien, ahí quedó el mensaje de José Antunes Becerra. Como bien, es un mensaje bastante duro, pero como él bien nos explica, ¿no? En el sentido de si a él le pasaba algo, evidentemente, si él moría, pues para él iba a ser una victoria. Él ha sido un preso en lucha a lo largo de todos estos años que llevaba en prisión, que lleva en prisión. Pero él tomó el camino, o sea, solo había dos opciones, o salir en libertad y salir inmediatamente, o alargar esta huelga de hambre hasta donde llegara, ¿no? Y bueno, pues toda nuestra solidaridad, sobre todo toda nuestra fuerza a todos los compañeros y compañeras cercanos, a José Antonio Becerra, a su familia adoptiva, ¿no? Que con el programa anterior hablábamos con Conchi, y a toda la gente, ¿no? También, tanto desde dentro como desde fuera, pues lucha contra las cárceles y contra las sociedades que lo hacen posible, que hacen posible levantar estos muros de aislamiento.
Bueno, no sé, nos hemos quedado todas un poco así plasmadas, porque ya el sistema carcelario, y es decir, la política de gobierno, se está llevando muchas vidas, ¿no? Y nos acordamos de la patria, nos acordamos de todas las personas que mueren en las cárceles o que se suicidan, que decimos que siempre que son homicidios, ¿no? O feminicidios, o como se llamen las muertes por el terrorismo de Estado en situaciones carcelarias. Entonces no queremos más muertes, ¿no? Nosotras que apostamos a la vida, a una vida digna, a que todas estas compañeras puedan tener la libertad, podamos derrotar algún día definitivamente los muros de las prisiones y literalmente también. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, por eso queríamos despotricar. Y para despotricar, en realidad, tenemos mucha. Hemos tenido una semanita bastante durita y unos meses, como decía la compañera. Bueno, en realidad venimos unos añitos ya, ¿no? De palos, sí. Y palos y de malas noticias. Y siempre queremos decir, bueno, optimismo ante el abismo, aunque ya no esté más el programa de las compañeras, pero
es un buen lema.
Recordamos siempre vuestro programa, chicas, si nos estáis escuchando. Siempre tenemos un poquito de optimismo ante el abismo, porque, bueno, es lo único que no sé, ¿no? Cuando dicen la esperanza, y no en el sentido cristiano, como lo hablábamos la otra vez, sino en el sentido de la realidad.
La ilusión.
La ilusión de que depositamos, de que estas cosas y esta realidad de mierda se puede cambiar. Y se puede cambiar también con este tipo de acciones de solidaridad y acciones directas que se están llevando adelante en todas partes del mundo, porque digamos que este sistema que nosotras vivimos aquí es un sistema global, como gusta llamarse ahora, de globalización, a las cosas por su nombre, ¿no? Un sistema capitalista, ¿no? Pero que es mundial y que se están haciendo, por suerte, van habiendo cositas y acciones en todas partes del mundo de cambio y de transformación social, ¿no? Y a veces cuando estamos por el aire decimos, bueno, también es una forma a nosotras de canalizar nuestras rabietas y de maldecir a quienes tengamos ganas. Y hoy, como nos quedaban unos minutitos, también decimos, bueno, queremos maldecir luego a quienes, luego, ¿no? Porque creo que todavía falta. A toda esta gente que nos hace la vida más jodida cotidianamente, ¿no? A todos los que especulan con nuestras viviendas, a todos los que quieren comprar nuestras vidas, a todos los que encarcelan a nuestros seres queridos, a toda esta gente queremos maldecirla. Maldecirla hoy y desearle todo lo peor, ¿no? Que se pueda desear, es decir, una vida triste, amargada y sin cariño y ni felicidad. Pero bueno, antes de eso tenemos un ratito más, ¿no?
Sí, yo escuchándolo Antunes, me volví a las palabras de la compañera que hablaba antes, ¿no? O sea, se pueden quedar con la riqueza, se pueden quedar con todo, pero no se pueden quedar con nosotros. Y escucharle que una persona que hace 40 años que está en prisión y su cabeza sigue estando donde tiene que estar, o sea, ya tiene una batalla ganada, ¿no? O sea, sí. no han podido con él. Y bueno, y está ahí, ¿no? O sea, y como él dice, han querido ejemplarizar con él, ¿no? O sea, lo han tomado,
sí, está clarísimo, ¿no? Claro.
Lo han tomado pa escarmiento de los demás, ¿no? O sea, así como también a las compañeras del Parlamento. O sea, sí. Es la forma que tiene este sistema, ¿no? De castigo, de punición, de decir, de expresar en quien sea, no es para ellos, es para meter miedo a los demás, ¿no? O sea, pero bueno, para mí la parte más linda de escucharlo, ¿no? Que no, nos ha dejado realmente es ver que la entereza que tiene de todavía que querer la vida como se tiene que vivir en libertad.
Está clarísimo. Aparte recordamos también el caso de la situación que está viviendo José Antunes Becerra, es un claro ejemplo de cadena perpetua encubierta, ¿no? Recordamos que esta condena revisable, ¿no? Es como el eufemismo que se utiliza, que se quiere utilizar en la próxima reforma del Código Penal, que bueno, siempre decimos próxima y tal, esperemos que nunca se llegue a producir y bueno, que desaparezca de un plumazo el Código Penal, ¿no? Pero que realmente hay una, ¿no? Hay una reforma que se va a llevar a cabo y no sabemos cuándo se va a aplicar, pero que eso está, está ahí, encima de la mesa, ¿no? Ya se habla de esto, ¿no? De la condena revisable, ¿no? Condena revisable permanente o algo así, ¿no? Entonces esto claramente, bueno, vivimos en una gran época de eufemismo por parte de los políticos, ¿no? Directamente, no hablan, no dicen las cosas por su nombre, ¿no? Siempre están mareando la perdiz y utilizan otros términos, pero por suerte es una frase que nos gusta, a veces la hemos nombrado mucho en Reales sin Sombra, ¿no? Nosotras somos como las gatas pardas que por la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Estamos acostumbradas a ver en la oscuridad y podemos ver eso, ¿no? Que está debajo de lo que realmente nos quieren decir, ¿no? De la forma sutil, ¿no? Que realmente esto es cadena perpetua, ¿no? O sea, y ya existe en realidad, ¿no? O sea, que la situación es como bastante retorcida, perversa, según por donde la mires, ¿no? Es como quieren reformar algo para implantar la cadena perpetua, pero en realidad, de alguna manera, ya existe. O sea, no es como, bueno, ¿no? No soy abogada, entonces no sabría el término jurídico igual que puede tener esta situación, pero que realmente es, bueno, es increíble, ¿no? La situación. Bueno, porque la situación de José Antonio Becerra es bastante extrema, pero a la vez es extrema su situación, pero a la vez es bastante alentador, así como su mensaje, ¿no? Su fuerza, su lucha, o sea, es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Que bueno, que es algo que no te deja impasiva, ¿no? Por suerte, ¿no? Bueno, nos circula sangre por las venas, ¿no? No somos como los políticos, ¿no? Pero y es como, pues te quedas ahí un poco ahí que...
Bueno, sobre el tema de la huelga de hambre, no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero llegado un momento les hospitalizan para alimentarlos obligados. O sea, realmente la situación es esa. Sí. O sea, ni siquiera tiene... O sea, él no puede decidir no terminar esta huelga de hambre porque lo hospitalizan y le alimentan contra su voluntad, le ponen una sonda y es lo que hacen.
Sí, sí. Pues recordamos esta convocatoria, ¿no? Que tendrá lugar el 28 de marzo, concretamente a las 7 de la tarde. La salida será desde la Modelo. El centro penitenciario La Modelo, que está en el metro más cercano de Sentenza, línea 5, y vaya, pues es una manifestación, ¿no? Una movilización, una demostración, ¿no? De una repulsa, evidentemente, contra las cárceles, contra su sistema de justicia, que no es el nuestro, ¿no? Ya sabemos que cuando se habla de justicia, o cuando más o menos igual legalmente, ¿no? Hablamos de justicia, es en términos de las leyes propias que ellos crean, ¿no? Ni siquiera las cumplen. Entonces se vulneran, ¿no? También los derechos de las personas secuestradas por el Estado, las personas privadas de su libertad, de forma sistemática, ¿no? Entonces, pues evidentemente la gente que se posiciona contra esto, que está presa y lo denuncia y reivindica sus derechos, entre comillas, ¿no? De alguna manera, pues evidentemente estas personas son señaladas, son perseguidas, se les niega los permisos, ¿no? Se les niega los beneficios, entre comillas, penitenciarios, y esto es lo que le ha pasado, esto es el caso de José Antunes Becerra, ¿no? Directamente que se... Bueno, ya podría estar... Bueno, saliendo, ¿no? Haber salido del talego desde hace mucho rato y no se ha producido, ¿no?
recordar, y no sé si todo el mundo lo sabe, que la COPEL es la coordinadora de los presos uh-huh. del Estado español, y que sí. desde ahí han luchado por un montón de cosas que bueno, que ahora se venden como cosas que el Estado brinda a los presos para mejorar, pero es que las bibliotecas en las cárceles, por ejemplo, ha sido conquista de estas luchas de los presos, o sea, bibliotecas, trabajos, cosas que ellos han pedido y han reivindicado.
Sí, sí. Vale, bueno, nos queda poco rato. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos así, finalizamos el programa.
Entramos a la iglesia, en humanas no existe la pureza de la desobediencia. Y agachamos la cabeza con los profes en la escuela, porque eso es lo que la domesticación genera. No fue nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad dejar que se perpetúe tras pegarte la despabilar. La cabeza doméstica no se rompe de una pata, un pasado quizás presente de vivir para acatar. No se trata de llorar sobre la mierda derramada, la culpa solo estanca y te envicias y te atrapas. Es menester reflexionar como esa mierda cortó alas, tomar determinaciones para empezar a abrir la jaula. Pedalear, pedalear es cuando quieras frenar y detenerte a mirar lo que tocó tu curiosidad. Puedes crear tu propio camino y reinventarlo mil veces, avanzar con pedaleo y no con el motor prepotente. Pedalear, pedalear, disfrutar tu velocidad según tu capacidad, autonomía para andar. Y si puedes sabotear y pasarte sin pagar, no lo dudes, no hagas vivir, destruye su propiedad. Siempre cuestiona tus relaciones personales, no las vivas sin pensar como sabidas verdades. La sinceridad es un punto fundamental, silenciada porque tememos fallar. Fallar es construir relaciones sobre mentiras. ¿Por qué dañas? ¿Por qué te daña? ¿Por qué hace falsa la vida? Si mentimos es para protegernos de algo a lo que le tenemos miedo. Asumirlo es comenzar una batalla contra el ego. Ay, qué miedo tener un amigo facho. Y no hablo solo de la suástica, sino esa verso de autoritario. Mandonas prepotentes y obedientes, resignadas, acostumbradas a dejar pasar piola a la pisoteada. A veces cuesta decir las cosas que sentimos por las otras, o las cosas que otras hacen sentir en nosotras, u otras cosas temblorosas, intuiciones del hastío. A veces cuesta también expresar bien el cariño, sinceridad, apañar, cuestionar la realidad, protegerte de la mierda cuando caigas, levantar, ten en cuenta lo opulento que es tener su compañía. Y cuidarle está en tu mano, destruye la monotonía. Y cuidarme está en tu mano, destruyamos la apatía. Y lamentablemente, de algo hay que vivir, pero en el cómo hacerlo es donde puedes elegir. Puedes estar bajo el alero de un patrón, trato de evitarlo porque detesto el mandato. Horario, rutina, límites que tu deseo hacen esclavos. Yo prefiero darme la paja de convertir en la calle sin capo. Y entre menos consume, menos necesitas para no estar atado. Cagarte en los patrones, no aceptes ser humillado. Si trabajas, saca la vuelta, que no te consuma la pega. No permitas que esa mierda te destruya la cabeza. Con recicle, hurto, robo, atacar su condena, que se rompe cuando les cortas la cadena. Y lo único que de verdad me pertenece es mi cuerpo. Quiero decidir por mí y vomitar en su tormento de alcanzar un cuerpo perfecto, una imagen definida, pa' que me mire mejor el resto y sentirme dentro. Y pienso que en el resto yo me cago si se preocupan por mi apariencia y si la están clasificando según cánones de belleza. Pero creo que no es tan fácil cagarse instantáneamente cuando tu cuerpo es tan distinto a todo el resto de la gente. Cuando no eliges ser un friki solamente, ya lo eres. Cuando tu corporalidad no escogida es diferente, y quizás tu autoestima se tambalea sobre un puente y sales chispas entre la batalla del corazón y la mente. O escogiste modificar tu cuerpo como estaba prohibido por la policía del género, que son hasta tus amigos. En un camino donde eres bicha rara permanentemente, sobrevive diferente, identificándote con lo disidente. Los géneros son inventos para tenerte encasillado y que actúes según lo que te tenían preparado. Que estalle tu rabia, que estalle tu alegría, rompe el molde y no aceptes que limiten tu vida. Aprenderlo es lo mismo que institución o maestro. Aprender es descubrir algo nuevo y comprenderlo. Compartir el conocimiento sin colegios que sofocan. No se trata de ser otro dogma, solo aprender de otra forma. Autoenseñarse no es tan sencillo. Yo no es el más más fácil de los caminos, porque queda en tus manos la constancia y el ritmo, y cómo fuimos educadas, preguntando qué hay que hacer. La iniciativa agoniza, escondida en nuestro ser, pero con un poco de voluntad, investigación y ganas. Si te apetece conocer algo, puedes intentarlo fuera de un aula, desechar el paqueo, calificaciones y jaulas, y aventurarte al conocimiento, solita o acompañada. Y nunca hay que olvidar a quién están las mazmorras, porque te aíslan pa' volverte débil y temerosa en esa celda odiosa. Qué cosa más escabrosa. La apatía con compañeras presas aumenta el peso de las cadenas, así que atento, porque los muros no solo se construyen de cemento. El olvido de hormigón es el medio sustento. Entonces hagamos de la empatía una acción que se sienta, que exista, que traspase los muros de la justicia, con monedas, con manillas, con cartas y visitas. Y si tienes otras formas, no dudes y ponla en la vista, y escupiendo el amor, el dolor, la rabia en las paredes de la calle, que no callen, que su encierro piola no pase. Propagando, propaganda por el hecho, acciones que corten el duro trecho, cuando el corazón no cabe en el pecho. Indómita morfosis no es la clave ni es la dosis, son ideas personales, cotidianas reflexiones. Indómita morfosis es el cambio permanente, destruir la sumisión física y mentalmente.
Uy, perdón, tenía mi micro cerrado. No, ya en serio. Queremos mandar varios saludos. Que hacía tiempo que no, como dice la compañera, ¿no?, que hacía mucho tiempo que no estábamos en directo y teníamos pues esta comunicación así en vivo. Quiero mandar un saludo súper, súper grande, un abrazo muy fuerte a una compa que ahora se encuentra en el hospital. O sea, que desde aquí, desde Rebeldes Sin Sombra, te mandamos mucha fuerza.
Besos, besos, besos.
Muchísimos besos. También a esta compa que se cumple hoy, la Lisbeth Salander, que ella sabe, bueno, pues ella sabe quién es, obvio, evidentemente. Y también, bueno, pues mandar ahí también un abrazo muy fuerte pues a todos los compas, ¿no?, también del caso de Atura en el Parlamento. Y, por supuesto, antes de acabar, pues un saludo grande, un abrazo fuerte, y desde aquí pues le enviamos, ¿no?, pues mucha fuerza a José Antúnez Becerra, y un abrazo muy fuerte a todos los familiares y amigos y amigas y toda la gente del grupo de apoyo de José Antúnez Becerra. Pues nada,
abajo los muros de las prisiones y las sociedades que la hacen posible.
Salud, salud
y rebeldía.